Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última hora de transmisión de esta cita de hoy miércoles con tu revista Tempranito de mañana, miércoles 13 de agosto del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, dándole, como tú bien dices, comienzo a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, miércoles, el ecuador de la semana, el día del medio, el miércoles de la vida.
Mira, desde el miércoles se ve la luz al final del túnel, porque el viernes se acerca en lontananza.
Está un poquito lejos la subir la cuesta del lunes, ya está a mitad de camino.
Si te fijas bien, lo ves llegar el viernes ya. Si te fijas
bueno,
bien.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? No. Mantengan la sintonía.
Seguro. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Registra un grupo opositor cubano 629 detenciones arbitrarias por motivos políticos en la isla en julio. El gobierno municipal de Miami declara al 12 de agosto Día de la Federación Mundial de Expresos Políticos. Legislador chileno afirma que terroristas internados en Cuba estuvieron implicados en el asesinato de un senador en el 91. Y la opinión pública estadounidense no es partidaria de acelerar la deportación de niños inmigrantes de Centroamérica.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Centro de Información Hablemos Press documentó 629 detenciones arbitrarias en el mes de julio, la cifra más baja de arrestos por motivos políticos cometidos en lo que va de año en Cuba por las fuerzas represivas castristas.
La entidad subraya que, sin embargo, al compararlo con otros meses, julio no fue diferente en cuanto a las agresiones físicas y psicológicas, así como a los actos de repudio, amenazas de muerte y encarcelamientos para intentar frenar las actividades de la oposición.
El pasado mes fueron detenidos dirigentes del Partido Obrero Campesino en Manzanillo, de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo y Santiago de Cuba, el Nuevo Partido Revolucionario de Cuba en Pinar del Río y la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Artemisa.
Decenas de activistas y opositores fueron golpeados por intentar reunirse o realizar protestas públicas, según los datos que difunde Hablemos Press.
En tanto, integrantes de las Damas de Blanco denunciaron que fueron víctimas de amenazas físicas y telefónicas por parte de la policía política para que no asistieran a misa o serían detenidas.
El gobierno municipal de Miami declaró este 12 de agosto Día de la Federación Mundial de Expresos Políticos. Damaso Rodríguez nos informa.
El alcalde de Miami, Tomás Regalado, y la comisión de la ciudad declararon este 12 de agosto Día de la Federación Mundial de Expresos Políticos al cumplirse 30 años de su fundación.
Yo creo que la misión de la federación es recordar a todos los presos, defender a todos los presos, pero también no olvidar al verdadero presidio político histórico que fue el que se le paró firme al régimen de La Habana a partir de 1959.
Eugenio Llameras, actual presidente de la Federación Mundial de Expresos Políticos, aceptó la proclama en nombre de todos los exprisioneros políticos del exilio y los de Cuba, y con la promesa de continuar apoyando a la disidencia interna cubana.
Y aparte un mensaje, y lo importante es que estamos reunidos aquí y que estamos trabajando como apoyo externo de la lucha, que es nuestra posa, para ver qué podemos hacer para seguirlo ayudando, que es muy poco lo que se hace, pero debemos hacer más.
Al acto de proclamación asistieron varios expresidentes de la federación, el embajador Armando Valladares y la invitada de honor, Iris García. García Pérez Aguilera, esposa del opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien reafirmó su posición a favor del embargo comercial estadounidense al régimen comunista de Cuba.
En estos momentos la resistencia interna estamos sufriendo el mayor rigor de la dictadura castrista por nuestro activismo contestatario de arresto, golpizas, allanamientos en la vivienda, como ha ocurrido ahora reciente en el mes de febrero y junio en mi vivienda. La represión ha recrudecido mucho más, puesto que por eso yo decía en el Departamento de Estado, imposible que podamos permitir que le levanten el embargo al régimen. Si levantan el embargo al régimen, ellos van a refortalecer.
La Federación Mundial de Expresos Políticos se fundó en junio del año 1983, pero comenzó sus actividades oficiales entre 1984 y 1985. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
En menos de una semana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro cambió de opinión sobre la permanencia y la ulterior adopción de niños procedentes de los territorios palestinos que quedaron huérfanos en el conflicto con Israel.
Según informó la diputada oficialista Ana Elisa Osorio, los niños palestinos que lleguen a Venezuela recibirán atención médica y permanecerán en Caracas hasta que haya una tregua que les permita regresar a su país.
La semana pasada Maduro prometió buscarles a padres y madres venezolanos a los menores huérfanos en el conflicto entre Israel y los palestinos. El presidente dijo que los niños serían alojados en una casa hogar con el nombre de Hugo Chávez.
En calma transcurrió la primera jornada de cierre nocturno en la frontera entre Colombia y Venezuela para evitar el contrabando. Jorge Orellana informa.
Con 17.000 militares, el gobierno venezolano reforzó la frontera con Colombia en el marco de su lucha contra el contrabando. El primer día, según los reportes oficiales, transcurrió con relativa normalidad. Las autoridades venezolanas iniciaron el lunes los cierres nocturnos de la frontera de 2.200 kilómetros con Colombia para tratar de frenar el contrabando que involucra cada día millones de litros de gasolina y decenas de toneladas de alimentos subsidiados. El jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Vladimir Padrino López, dijo:
todas estas medidas que se están haciendo es precisamente el pueblo, su bienestar, garantizar la paz en todos los espacios fronterizos, y una de esas otras medidas es precisamente la restricción de tránsito de carga pesada, de mercancía de todos los rubros en todos los municipios fronterizos.
Por su parte, el director de aduanas de Colombia, Gustavo Moreno, señaló:
yo creo que el trabajo que tenemos hoy en día, gracias a su esfuerzo, los dos señores presidentes, y a esa armonía fraternal que existe entre las autoridades de ambos países, vamos a lograr de una vez por todas, no solamente ir más allá de suprimir unas trochas, como en efecto se está haciendo, que era un trabajo difícil por la parte tan crítica en que algunas de ellas están, y porque algunas de esas partes son orbitadas, especialmente en Colombia, por algunos actores criminales, actores armados, violentos, que identifican en el contrabando todo un negocio.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Personas quedaron varadas el martes en los dos aeropuertos de Buenos Aires por una huelga de pilotos de las estatales aerolíneas argentinas y Austral, que reclaman aumentos salariales y otras mejoras laborales.
Más de 30 vuelos con destino a distintas localidades argentinas y a ciudades de América, como Caracas, Bogotá y Miami, fueron cancelados o demorados.
A las 6 horas del inicio de la medida de fuerza, los pilotos decidieron acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, que los obliga a retornar sus tareas mientras negocian una solución del conflicto con las empresas.
Legislador chileno afirma que Cuba entrenó a terroristas y sugirió que varios de ellos estarían implicados en el asesinato del senador Jaime Guzmán en el 91. Miguel Cabrera nos informa.
Hernán Larraín, senador por la oposicionista Unión Demócrata Independiente, afirmó que Enrique Villanueva no va a cumplir un solo día de cárcel, lo cual prueba la existencia de una red de protección, coordinada o no. Luego de conocerse la sentencia de 500 días de pena remitida para Villanueva, el senador definió a Cuba como un país que entrenó terroristas y no van a entregar a Ricardo Palma Salamanca, otro de los implicados.
Caso de Cuba, porque ahí habían formado a estos terroristas. Palma Salamanca fue formado en Cuba y por supuesto va a buscar protección allá, no lo van a entregar a ningún título.
El ex yerno de Raúl Castro, Juan Gutiérrez Fishman, fue acusado como autor intelectual del asesinato, pero la causa resultó finalmente sobreseída. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín, noticias.
Exactamente las 8:09.
El compromiso del presidente Barack Obama de acelerar la deportación de niños inmigrantes de Centroamérica está chocando con la opinión de la mayoría de los estadounidenses.
Los resultados de un sondeo de Reuters Ipsos revelan que los estadounidenses dicen que se les debía permitir a los menores que han cruzado la frontera permanecer en Estados Unidos, al menos por un tiempo.
Para el presidente Barack Obama, la situación de los niños es compleja porque ha tratado de enfatizar su sentido de la compasión, al tiempo que insiste en que su gobierno pretende enviar de vuelta a casa a la mayoría de los menores, muchos de los cuales buscaban huir de la violencia en sus países de origen. El sondeo se realizó entre el 31 de julio y el 5 de agosto.
Bien, son las 8:10 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles fue Lucy García, Moisés López, Teo Giro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habló, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas bien variadas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos desde luego, como hemos anunciado, repitiendo los números de la lotería, los agraciados en el día de ayer. Seguiremos platicando diferentes temas con Lucy, escuchando algo de la buena música, mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche y desde el Camden Yard, no se pierde el juego de pelota entre Nueva York y Baltimore. Por los Yankees, de regreso el dominicano Michael Pineda, con récord de 2 ganados y 2 perdidos, 1.83 carreras limpias por juego y 15 abanicados. Con los Orioles, en el montículo, estará Chris Tillman con 9 victorias y 5 derrotas, 3.73 carreras limpias por juego y 102 ponchetes. Escuche la narración y comentarios los miércoles a las 7:05 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí. Aquí la pelotero que se pare la bola.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a la presencia del fuerte anticiclón del Atlántico, las estadísticas establecen que agosto es el segundo mes del año con menos precipitaciones después de julio. Sin embargo, esas mismas estadísticas lo proyectan como el mes más cálido. Ahora, el anticiclón del Atlántico iniciará un movimiento hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas, y esto trae consigo un aumento en la actividad de lluvia sobre Cuba y el sur de la Florida a partir de hoy. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinnoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinnoticias.com.
Y pasamos con las informaciones deportivas que atiende en la mañana de hoy García Toledo.
A punto de retirarse como comisionado del béisbol de Grandes Ligas, Bob Selly tiene planes para escribir un libro, impartir clases de historia y descansar. Pero antes confía presentar a su sucesor posiblemente este jueves. Los 30 dueños de los equipos se reúnen en Baltimore esta semana para participar de la elección de un nuevo comisionado. Una comisión de 7 individuos podó una enorme lista hasta dejarla en 3 candidatos. Ron Manfred, director ejecutivo de Grandes Ligas, Tom Werner, director de la Junta Directiva de las Medias Rojas del Boston, y Tim Brosnan, vicepresidente de Finanzas de las Grandes Ligas. El proceso ha funcionado como me lo imaginé, dijo Selig el martes en el Estadio de los Orioles. Le di una buena lista de nombres y esos nombres estaban en la misma. Para ganar el jueves, el candidato debe recibir la adhesión de 23 propietarios de equipos. Mucha gente está haciendo pronósticos, dijo Selig. Prefiero evitar eso porque no sé nada. Consultado sobre la posibilidad de que no salga un ganador, Selig replicó, esta comisión de 7 individuos ha hecho un excelente trabajo, ya se verá. Lo que no ocurrirá es que Selig cambie de parecer y quiera seguir al mando de las Grandes Ligas. Esto lo pensé con mucho cuidado antes de hacer mi anuncio en octubre del año pasado, indicó Selig. Acabo de celebrar mis 80 años. En la vida hay un tiempo para llegar, pero también un tiempo para irse. Me entusiasma el retiro y tengo varias cosas planificadas. Y por otra parte, el diario Boston Herald recomienda a los lectores aprenderse el nombre de Rusney Castillo, pues el cubano podría ser fichado por las Grandes Ligas la semana que viene y las Medias Rojas aspiran a que defienda para ellos el jardín central. Los cazatalentos de la franquicia tuvieron una exhibición privada y salieron impresionados con su poder y fortaleza física, lo que conllevaría una gestión más agresiva para firmarlo. Advierte Matutino que los campeones de la última serie mundial también trabajaron agresivamente para conseguir a otro cubano, José Abreu, y al final se quedaron 5 millones de dólares por debajo del contrato por 68 millones que el Cienfueguero redondeó con las Medias Blancas de Chicago. Ahora que Abreu encabeza la Liga Americana en jonrones y carreras impulsadas, se comprende que firmarlo por 80 millones habría sido un buen negocio, señala. El diario bostoniano señala que el problema es que las Medias Rojas no son los únicos detrás del avileño, pero otros clubes reconocen que invertir en prospectos internacionales genera jugosos dividendos. Según el New York Post, otro periódico, los Yankees de Nueva York están listos para negociar con Castillo y ponerlo a jugar segunda base. También están interesados los Phillies de Filadelfia y los Cachorros de Chicago. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Registra un grupo opositor cubano 629 detenciones arbitrarias por motivos políticos en la isla en julio. El gobierno municipal de Miami declara al 12 de agosto Día de la Federación Mundial de Expresos Políticos. Legislador chileno afirma que terroristas entrenados en Cuba estuvieron implicados en el asesinato de un senador en el 91. Y la opinión pública estadounidense no es partidaria de acelerar la deportación de niños inmigrantes de Centroamérica.
Bien, 8:19 minutos de la mañana, Lucy, como ya habíamos anunciado, es momento de repetir los números agraciados de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. ¿Qué te parece?
Así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 9, 14, 15 y 36.
Y tenemos con la cerrada cubana, la verdadera, no la de Viñoli, que la de Viñoli es un invento de él. Sí, sí. Como tú has señalado, él tiene su pase a tierra también. Entonces, la charada cubana, el 7 es caracol, uh-huh. El 9 es elefante, el 14 es cementerio.
Sí, que está muy en boga en estos días.
Eso, caramba. Del cementerio, imagínate tú, sí, está muy en boga, tú tienes toda la razón. 14 cementerio, 15 perro y 36 la cachimba.
Que tú dices que es la de San Juan.
San Juan de Puerto Rico o San Juan de los Remedios, sí, mi pueblo natal. Saludé a Paratello.
Mira, ese es el primo, ¿no?
El primo Tello, Benitín, un primo llamado Benitín.
Y Eneas.
Benitín solo sigue Enea.
Y Wisin y Yandel.
Se separaron ya, Enea y él se separaron. Y para Milagrito, que no he sabido de ella por mucho tiempo, y te voy a dar el nombre completo, Milagros del Río Siberio, mis dos apellidos, que realmente no he sabido por muchos años de esa muchacha, ahora una señora, desde luego, ¿no?
Bueno, que, sí, porque ha caído aguaceros.
No, pero tú sabes una cosa que es interesante. Yo me llamo Oscar del Río Siberio, ella se llama Milagro del Río Siberio, porque su papá fue hermano del mío, Ramón del Río, hermano del viejo mío, Oscar del Río. Y la mamá, prima de mi mamá, también de apellido Siberio.
Entonces todo quedó en familia.
Todo quedó en familia.
Bueno, porque bueno, ¿eh? ¿No? Los primos, ¿te acuerdas qué refrán que decían en Cuba? Los primos se exprimen.
No, nunca, no, no. No,
nunca, bueno, no, tenemos, que en el, tenemos que en el Play 4, la combinación ganadora en la tarde fue 4136, 4136. En la noche, 3585, 3585, convirtiéndose ese el parlé de la noche. Sí. En el Cash Tree, la centena ganadora en la tarde, 943, 943. Y en la noche, 111.
Triple caballo.
111. Ya tú sabes. Fue la centena ganadora. Felicitaciones, sí, al que se empató con algún número. Aquí la gente...
¿Cómo que no?
No juega.
No juega nada.
Pero el que sí juega y en grandes ligas es Pitbull.
¿A Pitbull juega?
Sí, y en las grandes ligas.
¿De verdad?
Va a tener su propio canal en la radio por Satellite Sirius XM. Oye, ¿qué te parece?
Yo soy oyente del Sirius XM, yo tengo yo escucho esa radio satelital en mi carro.
Bueno, pues ahí lo vas a tener porque él tiene ahora su propio canal, así que cuando vaya en el carro tú lo pones para que diga, oiga mamita, no, oye veterana.
Sí, tráeme a tu amiguita. No, lo que hay que saber qué número es, porque eso son una... Oye, bueno. Son 800, 900 canales, es una cosa increíblemente extendida.
Bueno, pues este rapero Pitbull va a tener un canal de radio en la emisora, sí, por satélite, la Sirius, sí, sí, XM,
exacto,
que va a incluir su propia música y otras canciones también de otros artistas, pero va a ser su gusto personal.
Hay que buscar entonces.
Así que canales. Él no va a poner solo música de Pitbull, sino de otros artistas que le gustan a él.
Qué bien.
Así que el canal va a contar también con un programa semanal que va a él a organizar y presentar. Y dice que va a presentar música de muchos géneros. Mm. Así que Armando Cristian Pérez, más conocido como Pitbull, está agradecido por esta oportunidad.
¿Ya está en el aire o son los planes?
Que va a permitir, bueno, dice que tendrá.
Tendrá.
Está hablando de un futuro.
Claro, 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 claro.
Así que de una manera personal, a través de este canal, que mira, empieza a emitirse a principios del próximo año.
Ok, a principio de año.
Este canal que tú tienes también, que es satelital, sí, tiene, sí, 26,3 millones de suscriptores.
Mm.
Y tiene muchísimas figuras icónicas del mundo de la música, como Bruce Springsteen, tiene a Juanes, tiene Ismael Miranda, a Eminem.
Hay un canal solamente para Elvis Presley, que es el 17.
Ajá.
Solo para Elvis Presley, todo el 24 de Elvis Presley.
Entonces, sí, ahora... Señor. Pitbull está preparando su próxima gira junto a Enrique Iglesias, que lo llevará por todos los Estados Unidos y Canadá este otoño.
Sí.
Así que...
Y tú sabes que hay un número para cada década. El 6 es para música de los 60, el 7 para los 70, el 8 para los 80, el 9 para los 90, y así sucesivamente, ¿no? Música suave, música más rápida, música de rap, música de rock, de todo. Hay de todo como en botica para todos.
Así es.
Nos fuimos ya. Y este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto. Claro, haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí, a través de martinoticias.com.
haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto vamos a recordar al polifacético actor, el genio, Robin Williams. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana ya en nuestros relojes de hoy miércoles. Estamos entrando en la última media hora de esta cita de miércoles, como ya dije, 13 de agosto del 2014. Bueno, Lucy, nos queda solamente 30 minutos disfrutando de la compañía de nuestros amigos Radio Escuchas.
Así es, por eso les pedimos que continúen en sintonía para estar en compañía de ellos. Y además, cuando terminen, pueden escuchar a las muchachitas con voz propia. El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y la cantidad de programas informativos y otros noticieros que vienen a continuación. Así que para estar al día de todo lo que acontece, lo mejor es mantener la sintonía. Gracias nuevamente.
Así que no muevan la agujita. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Publican en Miami artículos de escritores cubanos censurados dentro de Cuba. Critica la bloguera Johnny Sánchez la cobertura de las agencias de prensa internacionales a las noticias en Cuba. Asesinado en Colombia, un periodista televisivo que denunciaba la corrupción y la infiltración del narcotráfico en la política. Y el secretario general de la ONU advirtió a las fuerzas de seguridad iraquíes que no deben intervenir en la crisis política del país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La solidaridad de editores cubanos asentados en Miami acaba con la censura que el régimen impone a escritores dentro de la isla. Ibe Pacheco aborda el tema en un reportaje.
Escritores censurados por el régimen de la isla pueden ser leídos ahora gracias a editoriales radicadas en la ciudad de Miami. El escritor y periodista independiente Víctor Domínguez, quien nos visita por estos días y acaba de ser publicado por Ediciones Neoclub, conversó con Martín Noticias al respecto.
Ajenas, hechas literarias, los libros no se han publicado, pero este tiempo también ha servido para comprender que la pasión por la literatura no cesa con el tiempo, sino se reanima a partir de estas coyunturas que te prohíben publicar tu libro, ¿no? Cuando tú sabes que no es una cuestión de calidad de los textos y que simple y llanamente porque ideológicamente no comulgas con las autoridades del gobierno, te marginan de las editoriales.
Sobre Neoclub y otras editoriales que abren puertas a escritores censurados en la isla, Domínguez expresó.
Gracias a cubanos que también sufrieron lo mismo que sufrí yo o que he estado sufriendo hasta ahora, son los que han facilitado la publicación de este libro de Café sin Aire Frente al Mar, como lo es Armando Añel, como lo es Idabel. He visto ya más de 20 libros de escritores censurados publicados. Realmente lo que están haciendo es rescatar la literatura cubana para la posteridad.
Víctor Domínguez, quien comenzó su carrera en el suplemento humorístico DDT, nos comenta que Miami es todo lo contrario a la imagen que trata de dar el régimen.
Para mí, Miami es una ciudad mágica, donde hay un espacio para todos. Esas tertulias que se hacían en Cuba, esa cosa bella que se perdió en Cuba, se ha recuperado aquí.
Martín Noticias pudo conversar también con Modesto Kiko Arocha, quien al llegar a Estados Unidos en 1995, decidió reinventarse como editor, para lo cual fundó la editorial Alexandria Library, quien también se enfrenta a la censura en la isla.
Yo espero que otras editoriales hagan lo mismo que nosotros, copien la iniciativa para que
esto pueda ampliarse y a un escritor dentro de Cuba puede tener las mismas facilidades de un escritor en cualquier lugar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La periodista cubana Joanny Sánchez señala que las agencias de prensa internacionales necesitan revisar sus códigos éticos cuando de Cuba se trata.
En su generación Y, Joanny explica que los censores leen los cables en las agencias extranjeras y ejercen presión cuando están disgustados.
Los corresponsales suelen recibir llamados de advertencia en el Centro de Prensa Internacional, institución que puede afectar su trabajo y frenar la importación de un auto y el alquiler de una casa.
Y cuando un corresponsal contrae matrimonio en la isla, los órganos de inteligencia saben cómo tirar de los hilos del temor que provoca cualquier presión sobre un ser querido.
Joanny también cita como ejemplo a una periodista extranjera que, cuando escribe sobre la disidencia, aclara que el gobierno considera que la oposición es creada por Washington, sin explicar que la disidencia considera que en Cuba rige una dictadura.
Concluye que el objetivo de corresponsales extranjeros como ella no es informar, sino imponer una matriz de opinión tan estereotipada como falsa.
Activistas en Guantánamo afirmaron que nunca festejarían un cumpleaños de Fidel Castro. Henry Couto Guzmán nos informa.
Parece que en víspera del cumpleaños del dictador Fidel Castro han aparecido en la zona centro, en el parque de la ciudad y el bulevar, o sea, el casco histórico, han aparecido una ola de octavillas y carteles que han puesto la gente con el problema del descontento de la crisis que existe en Cuba en este momento. Entonces, desde las 7:30 de la noche, la seguridad del Estado ha puesto una patrulla en varias casas de varios activistas en la provincia de Guantánamo. Activistas, Antonio García Poniel, Marco Morán Pellegrín, Joan Beltrán Gamboa, que es el coordinador del UNPAP en la provincia de Guantánamo, y en mi casa, o sea, en la casa de Henry Couto Guzmán. Entonces nos amenazan de que no podemos salir de la casa, que si salimos nos van a detener y que ellos no responden con lo que nos pueda pasar en los lugares donde nos puedan llevar a detenernos. Esto es una de las tantas amenazas y hostigamientos que usa la seguridad del Estado y el gobierno de la dictadura de los Castro contra jóvenes pacíficos que no estamos de acuerdo en festejar ningún día del dictador, porque nosotros no tenemos que festejar por un dictador que tiene más de 55 años reprimiendo a la nación cubana. El pueblo está muriendo de hambre y enfermedades, y nosotros simplemente no tenemos nada que festejar.
Fiscales federales de la ciudad de Nueva York iniciaron una investigación preliminar a una compañía venezolana que se convirtió bajo el gobierno de Hugo Chávez en la primera constructora de plantas generadoras de electricidad en el país suramericano, informa el diario The New York Times.
La empresa Derwick Associates es propiedad de Pedro Alejandro Tribó y su primo Alejandro Betancur López, dos de los llamados bolichuecos, jóvenes empresarios que se han hecho ricos gracias a contratos otorgados por el Estado venezolano.
Según el diario Derwick, recibió millones de dólares en contratos en el curso de poco más de un año para construir plantas generadoras, poco después que la red eléctrica del país empezara a fallar en el 2009.
La investigación también incluye a ProEnergy, una firma ingeniera de Sedalia, en Missouri, que ha vendido decenas de turbinas a Derwick y ha ayudado a construir las plantas en Venezuela.
Los fiscales neoyorquinos indagan si hubo violación de las leyes bancarias del Estado en los vínculos entre Derwick y el grupo financiero J.P. Morgan a través de un amigo de Trebau.
Uruguay prepara la séptima cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas, en la que asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional. Jorge Orellana informa.
Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas se reunirán en Montevideo, Uruguay, previo a la cumbre de presidentes del organismo regional. El encuentro tendrá lugar en Montevideo del 18 al 22 de agosto. Durante esos días se realizarán los preparativos correspondientes para la séptima reunión ordinaria del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, que se desarrollará el 22 de agosto, ocasión en que se procederá al traspaso de la presidencia pro tempore por parte de Surinam a la República de Uruguay. El canciller de Uruguay, Luis Almagro, dijo que en la reunión de la UNASUR se tratará el tema de Palestina.
Sería bueno que el tema se discutiera en el ámbito de UNASUR, sea en la reunión de cancilleres como en la cumbre de presidentes. Sería bueno que existiera consenso a nivel regional.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El director de la emisora Morena FM de Colombia, Luis Carlos Cervantes, fue asesinado a tiros este martes en la tarde después de haber recibido más de 30 amenazas de muerte.
Cervantes fue corresponsal del noticiero de Teleantioquia y desde el 2010 comenzó a ser amenazado por denunciar la corrupción de varias alcaldías de la zona con dinero vinculado con el narcotráfico.
El Círculo de Periodistas de Bogotá denunció que al periodista fallecido le retiraron injustificadamente dos escoltas y un vehículo asignado por la Agencia Nacional de Protección.
Por otra parte, la Fundación para la Libertad de Prensa exigió a la Fiscalía General investigar, capturar y condenar a los responsables del crimen.
Y las autoridades federales estadounidenses advierten sobre los riesgos que conlleva el uso de monedas virtuales como el Bitcoin. Leonardo Bonetti amplía la información.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor en Estados Unidos, OPFC, dio a conocer que empezará a atender las quejas de personas que utilizan monedas como el Bitcoin y las agencias de cambio de Internet que las aceptan. En su advertencia, la oficina destaca que esas monedas no tienen el respaldo de un gobierno, sus tasas de cambio son volátiles y son blanco de ataques de ciberpiratas y estafadores, y a diferencia de las cuentas bancarias, no están aseguradas por el gobierno federal estadounidense. Los consumidores entran en una tierra sin ley, dijo en un comunicado el director de OPFC, Richard Cordray. No obstante, reconoció que las monedas virtuales podrían tener beneficios potenciales al facilitar las transacciones electrónicas y el procesamiento de los pagos. Según la agencia AP, la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos emitió previamente una alerta a los inversionistas acerca de estafas piramidales por medio de monedas virtuales. Los promotores de las monedas virtuales opinaron que la caracterización de la OPFC es justa. Jim Harper, asesor de políticas globales de la Fundación Bitcoin, dijo que la advertencia es útil en la medida que informa a los consumidores sin asustarlos. Las nuevas tecnologías entrañan riesgos para el consumidor y el material educativo ecuánime de las oficinas del gobierno brinda conciencia y capacitación a los consumidores, expresó Harper. La advertencia de la Oficina Estadounidense de Protección Financiera del Consumidor destacó que los precios del Bitcoin suelen ser altamente volátiles. El año pasado, dijo, los precios cayeron 61% en un solo día. Sin embargo, Harper señala que la volatilidad disminuiría en los próximos 10 a 15 años si las monedas virtuales se vuelven más comunes. En Washington, Leonardo Bonet.
El ministro ucraniano del Interior, Arsen Avakov, insistió este miércoles en que una caravana de camiones rusos que se dirige al este de Ucrania, no podrá entrar en el país.
Avakov describió la caravana como una provocación de un cínico agresor, mientras que Rusia afirma que los casi 300 camiones que partieron de Moscú el martes llevaban toneladas de ayuda humanitaria para los civiles de las comunidades ruso-parlantes del este de Ucrania.
El gobierno de Ucrania dice que solo podrán entrar en el país si los inspecciona primero la Cruz Roja Internacional. Pero esta agencia explicó que no ha tenido contacto directo con las autoridades rusas sobre la caravana y está esperando información sobre su contenido.
Los temores son de que Rusia pueda enmascarar equipos bélicos para los separatistas entre la presunta ayuda humanitaria.
Aún no está claro cuándo la caravana llegará a su destino o lo que pueda pasar si es confrontada en la frontera ucraniana.
En temas internacionales tenemos que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que las fuerzas de seguridad iraquíes no deben intervenir en la crisis política resultante del nombramiento del nuevo primer ministro.
Es imperativo que las fuerzas de seguridad se abstengan de intervenir en el proceso político, afirmó Ban en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
El responsable de la ONU junto a Estados Unidos y potencias regionales como Irán celebraron la designación de Haidar al-Abadi como nuevo primer ministro y le pidieron que formara un nuevo gobierno incluyente y sobre bases amplias.
Abadi reemplaza a Nouri al-Maliki, quien fue separado del cargo en medio de una ofensiva de combatientes yihadistas que ahora controlan vastos territorios en Irak y en Siria.
Tras su reemplazo, Maliki pidió a las Fuerzas Armadas que se mantuvieran alejadas de los conflictos políticos, lo que fue interpretado como una señal de que no buscaría el apoyo militar para aferrarse al poder. 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de nuestra cita de este miércoles, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Por acá vamos a esperar a Michelle, que nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en copas propias. Como ustedes saben, comienza a las 9 de la mañana. Estamos con Lucy y tendremos nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de plumas. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que salió de las costas de África ya está a la mitad de camino hacia las islas de Cabo Verde. Sin embargo, una extensa capa de polvo del Sahara está limitando su desarrollo y solo muestra algunos núcleos de lluvias, pero muy aislados. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, no ha tenido mejor suerte. Gracias a la inyección de aire frío y seco que está dominando su estructura en los niveles superiores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
3 meses después de conquistar la Liga Europea de Campeones, la Champions, derrotando 3-1 a su eterno rival, el capitalino Atlético Madrid, y de levantar orgullosamente en Lisboa, Portugal, la Copa Europea por 10ª vez, lo cual es un récord, el Real Madrid de España, el equipo de fútbol más productivo en la historia del deporte, comenzó una nueva temporada en Cardiff, país de Gales, Reino Unido, derrotando 2-0 al Sevilla, ganando la Supercopa Europea y embolsándose alrededor de 4 millones de euros en el proceso. Ambos goles madrileños fueron anotados por Cristiano Ronaldo en el minuto 30 y luego en el 49. El equipo merengue dominó ampliamente al Sevilla manejando el balón el 70% del tiempo. En dicho encuentro también jugó para el equipo blanco el recién adquirido atacante y delantero colombiano, James Rodríguez, pero no tuvo particularmente un buen partido. En la portería de Real Madrid estuvo impecablemente bien. Las pocas veces que tocó el balón, el guardameta veterano Iker Casillas, criticado los últimos 4 meses tanto en el Real Madrid como en la selección española. No jugó para el equipo merengue el recién adquirido guardameta costarricense Keylor Navas, quien encajó solo 2 goles en 510 minutos de juego durante 5 partidos para la Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. La famosa Supercopa Europea la disputan cada verano desde el año 1973 los ganadores de los Champions, Copa Europea y la Europa League, lo que era antes la Copa UEFA. O sea, nada más y nada menos que los ganadores de los 2 trofeos más importantes del viejo continente y del mundo a nivel de clubes. El Real Madrid conquistó su 2ª Supercopa Europea. Ya la había ganado en el año 2002 después de perderla en el 1998 y en el año 2000. El Sevilla la ganó en el año 2006, pero la perdió en el 2007 y ahora en el 2014. La Supercopa Europea es el primero de un total de 6 títulos que Real Madrid tratará de conquistar en la campaña 2014-2015 en el fútbol español, europeo y mundial. Todavía le quedan la Supercopa Española, la Liga Doméstica y la Copa del Rey, la Champions League y el Mundial de Clubes de la FIFA en diciembre. La Supercopa Europea no tiene el prestigio que tienen los Champions, ni la Liga Doméstica, pero sí es considerablemente más codiciada que, por ejemplo, la Copa del Rey y la Recopa Española. En otras palabras, de los 6 títulos que ostentaba el Real Madrid, ya logró conquistar el 4º más importante. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, a las 9 de la mañana, o sea, exactamente 9 minutos, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de mucho interés para todos. Y aquí en el estudio con nosotros, como de costumbre, pues Michelle. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días.
Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy es miércoles y los miércoles hablamos un poco sobre cultura. Y hoy vamos a hablar de un libro que se llama Amigas Tóxicas. Para ver qué tipo de amigas uno tiene.
Óigame.
Amigas tóxicas.
Una vacuna.
Oye, ¿está serio eso?
Y los tóxicos también vienen para los varones. O sea, hay amigos tóxicos también. Lo que pasa es que este libro
es para las amigas.
Para las amigas, pero amigos tóxicos también hay. También vamos a estar hablando sobre un estudio sobre los latinos en Hollywood, en el cine, en la industria de cine aquí en Estados Unidos. Y nos va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Muy interesante el estudio sobre los latinos en el cine. Acá estamos, que desde tiempos inmemoriales están los latinos ahí en Hollywood.
Sí. Y ese estudio debe ser ahora, pues nos explicarán cómo ha cambiado y todas esas cosas con el tiempo. Así que interesante.
O cómo no ha cambiado.
O cómo no ha cambiado. Tiene mucha razón en muchos aspectos. Así que
hay muchos estereotipos que continúan, ¿no?
Sí, señor.
Así que bueno, les deseo un buen día a ambos.
Muchísimas gracias.
Michelle. Buen día para ti también. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, Lucy, ya nos estamos casi que despidiendo ya.
Sí, señor.
A punto de hacer múltiplo el foro.
Ajá.
Como dicen en teatro.
Con los matules bajo el brazo. Tú sabes sí, que tengo una noticia aquí cortita que a lo mejor me da tiempo a comentar.
Cuéntame.
Que varios amigos de Robin Williams le han confirmado a la prensa británica. Esto no salió aquí en los Estados Unidos, salió en el diario The Telegraph, que es británico,
sí,
que el actor pues lamentablemente no disponía de una gran fortuna. después que sucedió, salió toda esta noticia del suicidio, estaba teniendo graves problemas de dinero y él se quejaba constantemente de que había perdido casi toda su fortuna en pagar los gastos de manutención y pensión de sus dos exesposas.
¿Qué te parece?
Tú sabes, como cada vez que ganan más hay un litigio y tienen que nombrar un abogado y entonces piden más y más y más. Y de hecho, él estaba tratando de vender un rancho que tenía en California para sumar fondos y hacerle frente a los pagos de estas dos exesposas. Así que, según la declaración de un amigo de la familia, dice que todo lo de lo que él hablaba era de los grandes problemas de dinero que tenía con sus dos exesposas. Y también él era muy conocido porque era generoso con todos los amigos que estaban en necesidad, todos los familiares, era una necesidad, era una generosidad que él le repartía a todo el que le hacía falta. ¿Y qué sucede con estas dos exesposas exigiendo tanto? Pues hay especulación que esto incrementó su gran depresión. Y que esto también repercutió negativamente en el saldo de su cuenta bancaria.
Un hombre con tantas películas hechas, realizadas, tanto dinero que ha ganado, lo veía como millonario.
Pero tú sabes, ¿no? El último de sus divorcios fue muy sonado de la cantidad de millones de dólares que cogió la esposa. El anterior también, pero no tantos millones como este. ¿Qué pasa? Estas exesposas parece que siguen pidiendo por concepto de los hijos. El caso es que el hombre estaba, se sentía asfixiado. Moraleja, esto es lo que dijo el de Telegraph de Gran Bretaña.
La moraleja es no te divorcies.
Sí,
un problema, sí, pero bien serio.
O no tener tanto dinero, caramba.
O no tenga tanto dinero, no,
bueno,
te divorcies.
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Sí, señor. Desde el departamento de Urgencia tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, como jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana bien tempranito, los esperamos a la 5. Mientras tanto, disfrute el día de hoy.